El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Quién y qué controla su mente? Número 3. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 24 de diciembre del año 2011. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Asegúrese de seguir toda la serie de ¿Quién y qué controla su mente? Porque hoy en día estamos en una batalla por el control de nuestra mente. Satanás, siendo el príncipe del poder del aire, no solo está viendo cómo puede engañar, sino que tienen muchos ayudantes y muchos trabajadores que están dedicados a él. Tiene muchas cosas de alta tecnología que puede usar. Piensa en la televisión, los medios, el entretenimiento, la música, especialmente la música. La música es lo que controla la mente más que cualquier otra cosa. Quiero que haga esto cuando vea televisión. Quiero que pregunte, ¿qué están tratando de hacer? Sea en un comercial, sea en las noticias, sea en un programa de video. Algunos son bastante buenos. He estado viendo el de la maratón de El Planeta Tierra en el canal Animal. Y han estado mostrando todo acerca de la creación de Dios. Cuando ve alguna de esas cosas, tan solo le hace comprender cuán pequeños e insignificantes y absolutamente estúpidos son los seres humanos al creer en la evolución. Todas las cosas que están en el océano, todos los animales, toda la vida de arriba abajo. Va bien abajo, a la parte más profunda del océano, y hay vida. Dios ha mostrado y demostrado su poder y su creación a través de eso. Tome otros programas, como el número uno de esta serie. Allí yo reté a Bill O'Reilly acerca de la Navidad. Porque él es orgulloso que él tiene la zona que no cambia. No hay ningún noticiero en absoluto, en ningún lugar, que le dé la verdad completa y nada más que la verdad. Si eso pasara, nunca saldría al aire. El único lugar donde puede ir es al internet, en el tiempo presente. No han encontrado aún una forma de controlarlo totalmente. Entonces, mientras Dios nos da los medios para hacerlo, lo haremos. Pero aquí estamos, seres humanos, y el Dios de este mundo es Satanás el diablo. Él es el único que está engañando, justo como comenzó con Adán y Eva. Quiero que note algo muy importante concerniente a pecado y beneficio, porque Satanás vino y les dijo a Adán y Eva: ustedes llegarán a ser como Dios si comen de este fruto, y pueden decidir lo que es bueno y malo. ¿No es eso un buen beneficio para ustedes? Dado que Dios dio libre albedrío para todos, eso suena bueno. ¿No suena bien la palabra libertad? Si tiene libertad de Dios, esto es sin Dios, y entonces está esclavizado. Si tiene libertad a través de Dios y su espíritu y sus leyes y mandamientos, entonces tiene lo que es correcto. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, sufrieron la pena de muerte, la cual pasó a todos los seres humanos. Vayamos a Romanos capítulo 5. Todos nosotros tenemos la naturaleza de pecado y muerte. Todos tenemos mentes, las cuales, y por sí mismas, son desesperadamente malas y engañosas. Una de las cosas más comunes que hace la gente es engañarse a sí mismos. Los medios están justo allí para ayudarlos con eso, creando una falsa realidad. Hablando de los medios, la televisión, las películas y todo eso, mire esto, más y más de eso está viniendo directamente del oculto, puro ocultismo. Cuando sea que hay pecado, hay placer en pecar por una temporada. Ahora, la temporada puede ser más larga o más corta, dependiendo las circunstancias. Esta naturaleza pecaminosa es pasada, así como la naturaleza de muerte. Vayamos entonces a Romanos capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 12. Romanos 5, empezando en el verso 12, dice así: Por tanto, como por un hombre, el pecado entró al mundo. Esto no está hablando del pecado de Satanás el diablo. Ese fue el pecado original, y ese fue el pecado que causó la destrucción y la necesidad de volver a crear la tierra. Sigamos. Y por medio del pecado vino la muerte. Recuerde, Dios dijo: polvo eres y al polvo volverás. Sigamos. Y en esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad. Cuando tiene una naturaleza de muerte, y tiene una naturaleza que es rebelde, y tiene una naturaleza que es engañosa, Pablo llamó esto en Romanos 7 la ley de pecado y muerte. Ahora, estar afuera en el mundo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, no hay escape. No puede cambiarla, no puede vencerla. Lo que encontrará es que incluso en los estudios que están haciendo sobre cómo controlar la mente humana, están encontrando que a las mentes les gusta mentirse a sí mismas. La gente dice mentiras en un promedio de 3 cada 10 minutos, a sí mismos o a otras personas, o en lo que están viendo. Es por eso que todos pecamos. Si tiene la naturaleza de muerte, no hay absolutamente nada que pueda hacer que sea espiritualmente perfecto. Sigamos leyendo. Es por esta razón que todos han pecado. Entonces, nadie escapa. Junto con eso, uno de los mayores engaños que les gusta hacer a los seres humanos es pensar que saben más que Dios. Y cuando escuchan acerca de Dios y escuchan acerca de la palabra de Dios, lo miran y ven cómo ellos pueden cambiarlo o mejorarlo. Es por eso que el protestantismo es tan engañoso, porque usan mucho la Biblia, sin embargo, tiran todo el resto. Para nosotros, viviendo en este mundo, y también enseñando a nuestros hijos mientras crecen, ¿quién y qué controla su mente? Satanás, como el príncipe del poder del aire, está afuera, controlando a tantas mentes como sea posible. Otra cosa que es importante saber es esto. Como lo cubrí la última vez, espera y vea, la marca de la bestia será para control y para proyectar y poner pensamientos en su mente. Pero lo que usted necesita es un receptor. Es por eso que estará en la mano derecha o en la frente. Es por eso que Dios ha advertido tanto en contra de eso. Nuestras mentes fueron hechas para aprender. Nuestras mentes son hechas en una forma especial, de modo que podemos aprender, podemos hablar, podemos pensar, podemos analizar. Nuestra mente y nuestra naturaleza, a causa de la naturaleza de la ley de pecado y muerte en nosotros, es una mezcla de bien y mal. Aquellos que practican el mal pueden llegar a ser criminales endurecidos. Aquellos que practican las cosas de justicia, aún sin el Espíritu de Dios, tendrán una mejor mente, mejores pensamientos, tendrán algunas de las bendiciones de Dios porque están viviendo la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 5 y veamos allí por qué vamos a ver un principio que va a ayudarnos a vencer. Voy a ahorrar algunas de las cosas espirituales cuando entremos al Espíritu de Dios y el vencer, pero esto va a ser más práctico, basado en un principio espiritual, lo que necesitamos hacer con la palabra de Dios. Entonces vayamos a Mateo 5 y leamos en el verso 6. Mateo capítulo 5 en el verso 6, dice así: Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque serán llenados. Tiene la justicia de Dios, tiene la justicia de la palabra de Dios, tiene la justicia del comportamiento humano que es bueno. Todos esos están involucrados en controlar su mente. Por esto, justo aquí es la clave. ¿Qué pone usted en su mente? ¿Qué permite que entre en su mente? ¿Ha tenido cosas que llegan a su mente que ni siquiera las quiere? Sí. Vayamos ahora al libro de Proverbios. Veamos lo que es importante para nosotros viviendo en este mundo. Estamos bombardeados como ningunos otros lo han estado en la historia del mundo. Tenemos aparatos y cosas que hacen nuestras mentes ocupadas todo el tiempo. El que nuestra mente esté ocupada no significa necesariamente que la estemos controlando. Entonces, ¿qué controla su mente? ¿Qué ocupa su mente? ¿Qué entra en su mente? Usted puede oír lo que entra en su mente, puede ver lo que entra en su mente, puede pensar y analizar, y eso pone todo juntamente dentro de su mente. Y hay otro aspecto de su mente que necesita entender, y son las emociones. Las emociones son lo que llamaríamos pensamiento subjetivo. No está realmente basado en verdad. Las emociones están basadas en sentimientos. Así es como Satanás entra a darle algo que es agradable. Ellos comieron del fruto, sabía bien, parecía bueno. Dios no los mató ahí mismo, entonces debe estar bien. Los sentimientos tienen que ver con cosas tales como, por ejemplo, ve a los estudiantes de universidad y sus equipos, sin importar el deporte que sea. Todos están allí, emocionalmente gritando, haciendo barra, todo eso, saltando y demás. Hay mucho ocultismo en lo que están haciendo. Están haciendo lo del Darth Vader, de tratar y poner un maleficio al otro equipo y toda esa clase de cosas. Mostrando cómo todo es emocionalmente basado, aunque puede sentirse bien. Recuerde, hay buenas emociones. Hay amor, hay odio, hay amabilidad, hay crueldad. Todas las obras de la carne están basadas en los sentimientos. Las obras del Espíritu están basadas en el Espíritu de Dios y la verdad de Dios. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el autocontrol. Esto es difícil porque si pierde su temperamento, no se está controlando. La emoción lo está controlando. Vayamos entonces a Proverbios capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 23. Proverbios capítulo 4. En el verso 23 dice así: sobre todo, eso es lo primero, lo principal en toda circunstancia. Leamos: sobre todo, guarda la puerta de tu mente. También el hebreo incluye corazón en esto. Si no guarda la puerta de su mente y sus emociones están involucradas, entonces va a tomar decisiones equivocadas. Va a decir cosas que nunca quiso decir. Será llevado por temperamento e ira. Y cuando se aleje de eso y se calme, ¿entonces qué? Si se siente mal, se puede arrepentir, pero todavía tiene que reparar, ¿cierto? ¿Y qué de las cosas que no involucran ira o emociones, pero las emociones están involucradas desde ese punto de vista? Ideas que son puestas en su mente. Saben que pueden hacer eso con tan solo un destello de una foto. Cuando ve comerciales o si está viendo un show de televisión, vea las escenas de acción. ¿Qué es lo que están poniendo en la mente? ¿Cuál es el mensaje no visto detrás de eso? Bien, virtualmente la única protección que tenemos es la verdad de Dios y el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Todo lo concerniente a la vida tiene que ir a través de su mente y corazón, y demás. Tiene libre albedrío involucrado. El libre albedrío y el adecuado ejercicio del mismo es cómo controla su mente. Sigamos en el verso 24. Quita de ti una boca engañosa. Esto está diciéndole cómo guardar la puerta de su mente. Leamos. Y labios tortuosos pon lejos de ti. ¿Qué es lo primero que pasa cuando la gente está en problemas? ¿Dicen inmediatamente, oh sí, es mi culpa? No, mienten, son tortuosos, porque está en la mente carnal hacer eso. Siempre debe estar en guardia para sacar eso. Sigamos, verso 25. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados miren de frente ante ti. Por eso es que caminamos en el camino del Señor. Leamos. Considera la senda de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No dobles a mano derecha ni a izquierda. Remueve tu pie del mal. Ahora, este es el resumen de todo, desde el capítulo 1 hasta aquí. Pero la clave es, guarde la puerta de su mente. Veamos cómo hacemos eso. Esto aplica al convertido y al inconverso. El libro de Proverbios nos dice cómo cumplir Mateo 5:6, donde dice hambre y sed por justicia. Hay muchos aspectos de la justicia que necesitamos entender. Proverbios capítulo 1 dice lo que ocurre cuando rechaza a Dios y su camino. En el libro de Proverbios, como lo he mencionado antes, esas son leyes universales que aplican a todas las personas en todo tiempo, en todo lugar. Entonces, cuando esté haciendo su revisión, análisis, pensamiento, observación, mantenga todas estas cosas en mente y vea con lo que sale. Vayamos a Proverbios capítulo 2. Aquí está la instrucción de Dios. Leamos, comenzando en el verso 1. Proverbios 2, comenzando en el verso 1, dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, tan solo ponga en su margen Hebreos 10:16, donde dice escribir los mandamientos en nuestros corazones y mente. ¿Puede aún una persona carnal tener esto si lo memoriza y sigue? Sí, la palabra de Dios no está limitada. La conversión es toda otra dimensión de Dios. Pero no obstante, si toma las cosas espirituales a partir del Nuevo Testamento y las aplica al libro de Proverbios, verá cómo trabajan juntamente. Justo como dijo el apóstol Pablo, que somos capaces de entender salvación a través de los escritos, a través de Jesucristo. Quiero que note ahora los sí condicionales y las elecciones, todo el camino a través de aquí. Esto es, sí tal cosa, entonces, sí tal otra, entonces. Leamos. Sí, recibe mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Esto es, en su mente. Continuemos. De modo que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. Note cómo construye esta condición, y esta es la forma en que crecemos, cambiamos y vencemos, y esta es la forma en que desarrollamos autocontrol. Podemos agregar el poder del Espíritu Santo en esto, para aquellos de nosotros que somos convertidos. Pero es por esto que los niños necesitan aprender la verdad. Necesitan ser disciplinados, necesitan ser enseñados lo que es recto, necesitan que se les muestre lo que es el mal, de modo que puedan evitarlo. Sigamos leyendo en el verso 3. Sí, si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento, Dios se lo dará. La palabra de Dios se lo dará. No tendrá entendimiento completo de una. ¿Cuánto de la Biblia entendemos hoy que entendíamos cuando fuimos primero convertidos? ¿Cuánto más entendemos al tratar con gente ahora que somos mayores y hemos tenido nuestras subidas y bajadas tratando con personas y hemos aprendido ciertas cosas?
Muchísimo, ¿correcto?
Aquellos que no han aprendido nada residen en penitenciarias. El resto de ellos que no han aprendido mucho probablemente residen en bastantes puestos del gobierno, en los colegios y en las iglesias.
Sigamos leyendo, verso 4.
Sí, la buscas como plata, y la buscas como tesoros escondidos.
Piensa en eso. Piense en toda la energía que fue gastada para ir y excavar la mina Klondike y cuántas personas perdieron sus vidas congeladas allá en Alaska buscando oro. Me pregunto cuántos tenían una Biblia.
Todos pueden entender esto. Si usted descubriera que hay un tesoro de oro debajo del fundamento de su casa, bajo la columna de concreto, y realmente lo cree y en realidad lo quiere, ¿cuánto cree que le tomaría conseguir el equipo y empezar a demoler esa parte y acabar para encontrar el oro?
Eso es lo que nos está diciendo.
Estas son las condiciones antes que venga él. Entonces, para y piense espiritualmente, ¿qué nos dice esto de los laodicianos?
Están relajados, todo está bien.
Dios está con ellos, no tienen que hacer mucho. Pueden tener un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Tienen tan solo religión suficiente, entonces creen que pueden correr de regreso a Dios, y tienen tan solo suficiente del mundo y piensan que pueden ir con el mundo. Eso es llamado doblemente. Y Santiago habla acerca de lo de doblemente dos veces.
Entonces tenemos en lo que hemos leído una condición, un sí condicional en el verso 1, otro sí condicional en el verso 3 y otro en el verso 4.
Y ahora llegamos aquí al verso 5, leamos con atención.
Entonces,
y esto es un proceso, leamos.
Entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios.
Tómelo en la forma opuesta. Si no hace eso, ¿encontrará conocimiento de Dios? ¿Entenderá la verdad de Dios?
¿No muestra eso que tenemos que aplicarnos cada día?
Sí, por supuesto.
Hay algo que los atletas han aprendido.
Olvide los errores y avance y corríjalos.
Algunos han dicho que los atletas que son capaces de hacerlo mejor son aquellos que terminaron siendo más exitosos, porque aprenden, y así mismo es con nosotros.
De eso es lo que entonces se trata todo. Vea cuánto esfuerzo tiene que ser aplicado.
Vayamos ahora a 1 Corintios, capítulo 3.
Y veamos algo allí. Veamos cómo Pablo aplicó este mismo principio en corregir a aquellos en Corinto. Porque aquí nosotros tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, tenemos la palabra de Dios, tenemos todas estas cosas. ¿Y qué estamos haciendo con ellas?
Es lo mismo con la gente en el mundo. ¿Qué están haciendo con sus vidas?
Vea cuántos niños desperdician sus vidas en emociones, sexo y drogas.
Ahora están encontrando que los niños, dado que la educación sexual en el colegio no es suficiente, van a la pornografía en internet y aprenden incluso más del sexo.
Una vez sus mentes se ocupan con sexo, adivine qué pasa.
Todo el pensamiento se detiene.
Todo aprendizaje es destruido. Y llegan a estar obsesionados.
Bueno, hablando de tesoros, Pablo nos dice justo aquí, en 1 Corintios 3, vayamos allá, 1 Corintios 3, y leamos comenzando en el verso 6.
1 Corintios 3, en el verso 6, dice:
yo sembré y Apolos regó, pero Dios dio el incremento.
Dios tiene que ser el único quien obre nuestra mente. Es por eso de la oración y el estudio.
¿Cuántas veces he escuchado eso?
Vea la oración y el estudio de esta forma, como comer y respirar, es lo mismo.
Físicamente, no duraríamos mucho si no comemos ni respiramos, ¿correcto? Entonces, el tercer ingrediente es el Espíritu Santo de Dios, el cual es asemejado al agua, ¿correcto? Sí. Sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, ni el que planta es algo, ni el que riega, porque es Dios quien da el incremento. Él lo dice dos veces. Ahora, dado que Dios está construyendo dentro de nosotros su carácter, y nosotros somos su hechura espiritualmente. Para los adolescentes y los niños, la palabra de Dios ayuda a moldear sus mentes, para pensar lo correcto y lo equivocado, bien y mal, para entender y necesitan saber, porque hay demasiadas cosas allí afuera que los puede derribar. Ahora que la sociedad es como es, donde papá y mamá tienen que trabajar y nunca están en casa, nunca ven a los niños, bien, entonces los niños tienen que aprender a ser responsables ellos mismos, y eso es una tarea grande. Entonces aquí hay una buena lección para todos aquellos que son profesores y ministros. No se sienta superior. No crea que porque es un anciano o un ministro es algo especial y que todos tienen que inclinarse para usted. Es como dijo un anciano cuando apareció un problema. Él se incorporaba a sí mismo en su silla tan alto como podía y dijo, bueno, ¿quién es el anciano aquí? Ese no es el asunto. El asunto es servir, enseñar, entender. A propósito, adivine qué, ese hombre no es más un anciano. Aquí está, porque sigamos leyendo, verso 8. Ahora, el que planta y el que riega son uno, pero cada uno recibirá su propia recompensa de acuerdo a su propio trabajo. Esto aplica a cada uno de nosotros individualmente. Eso aplica a todos los ancianos y profesores individualmente y colectivamente. Sigamos. Porque nosotros somos los compañeros de trabajo de Dios, y ustedes son la labranza de Dios, la construcción de Dios. Recuerde, los ministros son mayordomos. Dios nos ha dado la responsabilidad, porque Él ha escogido hacerlo de esta manera. Que debemos enseñarles a los hermanos. Ellos deben saber, deben aprender. Como dice Pablo en Romanos 2, ¿ustedes que enseñan a otros no se enseñan a sí mismos? ¿No debemos aprender y crecer y cambiar y arrepentirnos como todos los demás? Porque les diré, la forma más segura de colapsar una iglesia es cuando todos los ministros creen que son algo especial. Y que los hermanos son tan solo cajeros electrónicos y propiedades. No tal. Debemos ayudar y debemos aprender nosotros mismos a crecer en la mente y carácter de Cristo. Y todo eso requiere control. Pero lo que quiero mostrar aquí es esto. Tenemos un paralelo en 1 Corintios capítulo 3. Entre las riquezas, el buscarlas, el trabajo que necesitamos hacer. Comparado al trabajo que aquellos que están disciplinando sus mentes necesitan hacer para educar sus mentes y llegar a estar controlados por sí mismos y guardar la puerta de sus mentes. Así que leamos aquí en el verso 10. Como un arquitecto sabio, de acuerdo a la gracia de Dios que me fue dada, yo he colocado el fundamento, y otro está construyendo sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre él. ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo? Sigamos leyendo, verso 11. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, ¿ve cómo se enlaza esto con Proverbios 2? donde dice: búsquenla como tesoros escondidos, búsquenla porque es como plata. Y quiero que note el mismo paralelo exacto en estructura que tenemos en 1 Corintios 3, así como lo tenemos en Proverbios. Leamos: oro, plata, piedras preciosas. Por otro lado, madera, heno o rastrojo. ¿Y no es eso interesante? La comparación entre el bien, la justicia y la verdad. Y por otro lado, la madera, el heno y rastrojo, que representan lo que no es espiritual. Sigamos leyendo, verso 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día de prueba la declarará, porque será revelada por fuego, y el fuego probará qué clase de obra es la de cada uno. Es por eso que tenemos pruebas, es por eso que tenemos dificultades. Sigamos leyendo. Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Aquí está por qué es espiritualmente. Entonces, no podemos separarlo todo de una, pero aquí está por qué necesitamos controlar nuestra mente espiritualmente. Recuerde, guardar la puerta de nuestra mente. Justo aquí, verso 16, leamos. ¿No entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Volveremos a esto después, porque esto declara demasiado de la gracia de Dios. Sigamos en el verso 17. Si alguno profana el templo de Dios, es por eso que Dios no necesita un edificio. Nosotros, individualmente, somos un templo. Un poco después, asemejados a piedras espirituales que Cristo está construyendo, y también es asemejado a un cuerpo. La presencia de Dios está dentro de nosotros. Entonces, todas esas analogías vienen juntamente, todas esas comparaciones. Leamos, verso 17. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Necesitamos guardar la puerta de nuestra mente. Eso quiere decir con lo que vimos en el número 2 de la serie, cuando dice que debe llevar todo pensamiento a cautividad, a la obediencia en Jesucristo. Todo pensamiento. Eso es un proyecto de toda la vida. No es algo que tan solo usted dice: ok, voy a controlar todo pensamiento. Nunca va a pasar. ¿Con qué comenzamos? La mente es engañosa, ¿cierto? Leamos aquí, verso 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si cualquiera entre ustedes piensa ser sabio en este mundo, llega a ser un tonto, para que pueda ser sabio a la vista de Dios. Así es como controlamos lo que entra en nuestra mente. Leamos. Porque la sabiduría de este mundo es necedad con Dios, porque está escrito: Él prende a los sabios en su propia astucia. Esto también es el epítome de todo el libro de Proverbios. Sigamos leyendo, verso 20. Y de nuevo, el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. Por lo tanto, que nadie se gloríe en los hombres, porque todas las cosas son suyas, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o vida o muerte o cosas presentes o cosas por venir, todas son suyas, y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Lo cual significa entonces que mejor estemos en el negocio de crecer y cambiar y vencer y estar hambrientos y sedientos de justicia. Volvamos ahora a Proverbios 2, donde quedamos al verso 5. Aquí está lo que vendrá con el trabajo de guardar la puerta de nuestra mente, de crecer en gracia y conocimiento, de estar hambrientos y sedientos de justicia y del camino de Dios. de ponerlo en nuestra mente, de pensar con la palabra de Dios, de analizar con la palabra de Dios. Entonces, así es como controlamos nuestras mentes. No puede dejar que ciertas cosas entren en su mente. Job hizo la declaración concerniente a codiciar mujeres. Él dijo: he hecho un pacto con mis ojos. En otras palabras, él estaba controlando lo que entraba en su mente al no dejar morar cosas que no lo harían codiciar. Perdón, que lo harían codiciar. Leamos entonces aquí en Proverbios 2, en el verso 5. Dice: entonces, recuerde, todo lo que hemos cubierto son sí condicionales. Y aquí dice: entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene conocimiento y entendimiento. ¿Qué tenemos aquí? Las palabras de Dios. ¿Qué dijo Jesús concerniente a cómo vivirá el hombre? Él dijo: el hombre vivirá por cada palabra de Dios que procede de su boca. Está justo allí y la tenemos impresa. No vamos al cielo y decimos: oh Dios, dime lo que quieras. No tenemos que ir al fondo del mar y decir: oh Dios, dime lo que quieras. No tenemos que viajar a ningún lugar en el mundo, porque Dios ha provisto su palabra para nosotros, de modo que la tenemos aquí. Sigamos leyendo, verso 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene conocimiento y entendimiento. Él coloca sabiduría firme para el recto, no para el pecador. Sigamos. Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente. Tan solo pongan sus notas Efesios 6, acerca del casco de salvación, el escudo de la fe, la verdad ceñida alrededor de nuestros lomos. Todo eso viene de Dios. Sigamos, verso 8. Él guarda los senderos de juicio recto y preserva el camino de sus santos. Ahora viene un segundo entonces. Entonces tenemos tres sí condicionales y dos entonces. Leamos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad, todo buen sendero. Dado que todos quieren ser más inteligentes, note, tenemos sí condicional, sí condicional, sí condicional, luego entonces, entonces. Leamos. Sabiduría entrará en tu corazón. Recuerde esto. Hay, primero, conocimiento. Segundo, entendimiento. Esto es, ser capaz de poner el conocimiento juntamente. Tercero, sabiduría. Y sabiduría es el uso adecuado del conocimiento y entendimiento, porque está controlando, guardando la puerta de su mente, controlando sus pensamientos y no dejando que las influencias externas lo controlen. ¿Qué estamos haciendo en todas estas cosas que estamos cubriendo aquí? Leamos, verso 10. Sabiduría entrará en tu corazón y conocimiento será agradable a tu alma. Estamos cubriendo cómo crecer en gracia y conocimiento y entendimiento, cómo controlar nuestra mente. Piense en esto de esta forma. ¿Somos complicados? Sí, somos seres muy complicados. Toda la forma como nuestra mente y cuerpo y todo trabaja es muy complicado. Por tanto, la palabra de Dios tiene que ser detallada, de modo que sabemos cómo manejar este tipo complicado que tenemos. Este equipo, perdón, complicado que tenemos, llamado nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, si podemos ponerlo de esa forma. Sigamos leyendo, verso 11. Discreción te preservará y entendimiento te guardará. Todas estas cosas están basadas en los primeros tres sí condicionales. Bueno, pase ahora a la siguiente pista.